contigo.
La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimí Cal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud?
Divinamente bien. Hoy amanecí campana, almorcé con mucho apetito, me siento de lo mejor y no me duele nada.
Caramba, ¿quién se querrá morir?
Ah, yo no sé. ¿Usted se quiere morir?
No, yo no. ¿Qué va?
Pues yo tampoco, de manera que póngase 50 kilos de multa por hacer preguntas tontas en el juzgado.
Pero, señor juez, eso de que uno diga que quién se querrá morir es una cosa muy corriente, ¿no?
Sí, pero es que eso de que nadie se quiera morir es una cosa muy corriente también.
All right, ¿qué le vamos a hacer? Me dijo 10 kilos de multa, ¿no es eso?
No, señor, le dije 50. Pero, en fin, usted entendió 10 nada más, ¿verdad?
Sí, señor.
Pues póngase un peso entonces para que no vuelva a equivocarse. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Una estafa.
¿Dónde se cometió esa estafa?
En la venta de un solar.
Pues llámelo complicado en ese solaricidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, bueno, Tres Patines. Otra vez acusado, como de costumbre.
Sí, pero óyeme, acusado injustamente, ¿tú sabes?
Ajá.
Como de costumbre también, porque yo no hice nada y ahora Rudecindo me acusa a mí por gusto, chico.
¿Qué cosa? ¿Usted es capaz de decir que Rudecindo lo acusa por gusto?
Sí, señora.
¿Y que usted no hizo nada?
Sí, señora.
¿Y que su acusación es injusta?
Sí, señora.
¿Usted lo que es un descarado lo que
sí,
es usted?
Sí, señora, yo lo... No, señora, espérese. No me cambie de conversación así de repente, que eso me perjudica a mí.
Eso es lo que yo quiero, perjudicarlo bastante, ponerle la pata aquí para hundirlo, eso.
Pero, sí, pero no lo logrará. Ahí es donde aguanto yo más, en el pescuezo. Óigame. ¿Te convence, señor juez, de que esta señora lo que me tiene a mí es una quinina de
no,
diablo?
Quinina chico? No, inquina.
¿Eh?
Inquina.
¿Inquina quién? Ah, sí, va, no, digo yo. ¿Verdad? Que la quinina es para la fiebre melódica. ¿Sabes?
Melódica no, palúdica.
Bueno, sí, bueno, una equivocación la tiene cualquiera, ¿no? Porque nadie es inefable.
Infalible.
¿Eso es lo que dije yo, chico?
No, señor, usted dijo inefable.
¿Verdad que sí? Es que tú sabes qué pasa, son dos palabras tan parecidas que a cada rato la facundo, chico.
La facundo no, las confundo.
Ah, a ti te pasa lo mismo, la confundo.
No, señor, mire, Tres Patines, cállese la boca. Dígame usted, Rudecindo, ¿qué le ocurre a usted?
Que Tres Patines me ha estafado miserablemente, doctor.
No, Rudecindo, no diga eso, chico, porque, oye, me estás machacando.
¿Cómo machacando?
Digo yo, manchando.
Manchando.
El suelo de mi honradez con el fango de la calumnia,
¿cómo,
chico?
¿Cómo? ¿Qué es lo que está manchando Rudecindo con el fango de la calumnia?
El suelo de mi honradez, chico.
Y eso, la honradez suya está ya por los suelos.
No, chico, no. Eso es como los poetas, eso es una estratosfera.
¿Cómo estratosfera?
O sea, eso que dice los
poetas. Metáfora.
Metáfora de eso, chico. ¿Tú no sabes lo que es metáfora?
Sí.
Bueno, pues yo no, ¿qué cosa es?
Secretario. Pico. Póngale 20 pesos a Tres Patines para que no coma metáforas en el juzgado.
Pero óyeme, viejo.
¡Cállese la boca! ¿Qué?
No, no, así sí.
No, así no. Así sí, no, así no.
Así cualquiera se levanta y va para la mesa de ministro. Eso es.
Sí.
Cállate la
explíqueme,
boca.
Explíqueme, Rudecindo. ¿Qué le pasó con Tres Patines?
Pues verá usted, mi querido doctor. Resulta ser que hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Pero tengo el propósito de fabricarme una casita ahí en un reparto.
Vaya.
Reparto pichón. Y hará cuestión
qué?
De una semana.
¿Reparto qué?
Reparto pichón de un amigo mío que llevo de España y compro una tierrita por ahí y eso.
Está bien.
Y hará cuestión de una semana y 9 días, minutos más o minutos menos, le pregunté a Nananina qué opinaba de eso, ¿no?
Sí.
Y ella, pobrecita, me contestó que le parecía muy bien, ¿verdad?
Desde luego que sí. Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya mira qué cosa grande.
¡Oiga! ¡Dios! Óigame, doctor.
¿Eh?
¿Usted qué hace ahí?
¿Qué cosa? ¿Qué quieres?
Porque pone una multica por eso.
Bueno, lo voy a complacer una vez.
Muchísimas gracias.
Póngale una peseta de multa a Tres Patines, secretario.
La peseta es poca cosa, señor juez. Póngale un peso por lo menos.
No, Rudecindo, yo soy justo y pienso que una peseta de multa por eso es suficiente.
Bueno, pues yo pienso que es muy poco.
Sí, Rudecindo, pero acuérdate de que una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero, chico. Y no te pongas a querer subir el precio de la cosa porque siendo, oye, lo que tú eres, tú no debes hacer eso.
¿Y eso qué cosa es, Rudecindo?
Rudecindo es bodeguero.
Póngale 20 pesos de multa a Tres Patines, secretario.
¿Y eso por qué, chico?
Por llamarme borracho.
Si yo no te llamaba borracho a ti, chico.
Claro que sí, Tres Patines. Yo no pienso una cosa.
Sí.
Rudecindo no piensa otra.
Sí.
Y usted no dice que una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero.
Sí.
Y Rudecindo no es bodeguero.
Sí.
Entonces, ¿quién es el borracho?
No puede ser el bodeguero.
No, señor, porque Álvarez Guedes no está aquí.
Y para ser borracho hay que estar aquí, chico.
No sé, mire, no se me haga el loco, porque usted sabe de sobra que si Rudecindo es el bodeguero, el borracho tengo que ser yo.
¿Y qué, chico? ¿Y tú no puedes dejar el vicio?
Póngale otros 20 pesos, secretario. Siga usted, Rudecindo.
Muchas gracias.
De nada. Quedamos en que usted tenía el propósito de fabricarse una casita en el reparto Pichón, ¿no es eso?
Sí, señor. Pero supongo que usted sabrá, doctor, que para fabricar una casa, lo primero que hay que hacer es comprar el solar, que está vacío, ¿no es así?
Naturalmente, Rudecindo, yo no sé de nadie que haya fabricado una casa colgándola de una nube.
No, ni yo tampoco, doctor. Y por eso mismo le dije que usted tenía que saber eso gracias a la inteligencia privilegiada que Dios no le dio, pero que podía haberla dado si hubiera querido.
Claro.
Ya, gracias.
Espérese. ¿Cómo fue que dijo usted ahí?
No se ocupe, ya eso pasó.
Ajá, está muy bien. No, sí, ya pasó, está bien. Póngale a Rudecindo 100 pesos de multa, secretario.
¿Cuánto?
No se ocupe, ya eso pasó también. Y acabe, Rudecindo, ¿cómo lo estafó Tres Patines?
No, eso, yo creo que eso pasó también.
No, señor, no ha pasado nada.
Y si no ha pasado, ¿por qué me traen a mí acusado a la corte, chico?
Porque usted estafó a Rudecindo en la venta de un solar.
Eso no es verdad, señora.
Sí, señor, que eso es verdad. Porque usted le vendió a Rudecindo un solar diciéndole que tenía 100 pies de frente por 200 de fondo. Y luego resultó que no tenía ni la quinta parte de ese tamaño siquiera.
Ah, vamos. Así que Tres Patines fue quien le vendió el solar para hacer la casa a Rudecindo.
Sí.
¿A quién mandó usted a callar, Rudecindo?
Que sí, señor.
Ah, hable claro. ¿Cómo se enteró él de que usted quería comprar un solar?
Bueno, porque a mí me lo dijo Petirre, chico.
¿Quién?
Petirre, chico.
Petirre.
Sí, uno que vive ahí en la misma cuadra donde vive Rudecindo.
Ajá.
Un hombre muy correcto, óyeme, muy consciente.
No, ¿y correcto de qué, hombre? Si le dicen el Petirre porque es un picador.
Bueno, pero es un picador muy correcto porque él no pica nunca a sus amistades.
¿Y a quién pica entonces?
A las personas de su familia nada más. Eso sí, de la persona de su familia no se le escapa una, chico.
Ajá.
¿Qué va, chico? Figúrate tú que él tiene una prima llamada Laura.
Laura.
Que está empleada en una compañía de aviación.
Sí.
Y que se pasa la vida volando de La Habana para Nueva York, de Nueva York para París, de París para La Habana. Y ni eso siquiera le sirve de nada, chico.
¿Y por qué no le sirve de nada?
Porque por mucho que Laura huele, siempre pitirre la pica, chico.
All right. Vamos a dejar eso así. En fin, Rudecindo, ¿cómo fue lo del solar?
Pues, verdaderamente, doctor, yo no sé si la letra se la dio el Petirre ese o el Tomiguín. Pero el caso fue que Tres Patines se me apareció en la bodega diciéndome que ahora se dedicaba a vender solares.
Uh-huh.
Sí, hijo,
ah,
sí.
Corredor de... corredor, usted.
De solares.
Me pregunto que si es corredor.
No, yo hace tiempo que no corro, desde que me atacó el asma, ya no puedo correr.
¿Qué clase de corredor es ese? Usted no sabe que lo que venden esos son corredores.
No, yo era de eso que corro por la calle, mandarín.
¿Cómo mandarín? ¿Cómo mandarín?
Mandarín.
¿Mandarín?
Sí, de eso que corre...
¿Mandarín chino?
No, chico, de lo que corre...
Anda.
¿Para dónde me manda?
Andarín.
Andarín de eso.
No me diga, ¿y usted ganó alguna competencia?
¿Cómo no, chico? Yo gané la carrera de bicicleta de Ciego de Ávila...
¿A dónde?
A Florida, chico.
¿En las rectas?
La recta aquella grande que se corrió de madrugada.
¿En qué tiempo lo hizo?
No, yo lo hice rápido, si fue el asombro, chico.
Sí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que era oscuro y yo arranco, figúrate tú, y a la mitad cojo un bache y me caigo, chico.
Sí.
Y levanté la bicicleta y volví a levantar y saber, pero como que la carretera era lo mismo para allá que para acá, perdí la noción del tiempo. Y cuando vine a ver, estaba entrando en Ciudad de Ávila otra vez, chico.
¿No me digas?
Sí.
Así que usted iba...
Cuando monté de nuevo, viré para atrás y llegué primero que todo el mundo.
Ah, usted cuando cayó en el bache, se levantó y sí. Viró otra vez para...
Ahí
era. ¿Y de cuánto era el premio?
¿Eh?
Había premio.
Sí, eran el premio todo.
Sí.
Vendiendo las 8 guanábanas que...
¿Qué guanábanas?
Un campesino contribuyó con 8 guanábanas y 14 cocos. Se vendieron como unos 8.80 cogimos.
¿Cada uno?
No, cada uno no, el primer premio.
Ah, el primer premio. Y nada más que había un solo premio.
Había un solo premio, habían 108 corredores.
Bueno, venga acá, y usted vivía aquí en La Habana.
¿Eh?
Vivía en La Habana.
Sí, yo vivía.
Y fue a correr allá.
Allá, sí.
Y ganó 8.80.
Sí.
¿Y cómo volvió?
¿A dónde?
Para acá.
No, yo era que mandé la bicicleta en el tren, chico.
¿En el tren? ¿Y quién pagó el tren?
Hombre, amarrado abajo no puede ir,
chico. ¡Ah! Usted iba en la parte esa de abajo.
Sí, no, yo amarré la bicicleta de la parte de abajo, ¿verdad? Llegué allá, carrera.
No, pero ¿cómo llegó?
Sí, ¿eh?
Bueno, mire, vamos a dejar eso así. Y dígame, ¿qué solares son los que vende usted?
Bueno, yo vendo ahora, óyeme, unos solarcitos que tengo por allá.
Sí.
Por cerca del final de la ruta 2, en el reparto donde vive la novia mía, ¿tú
por
sabes?
Casualidad, ese reparto es Párraga.
No, es San José. La que es Párraga es la novia mía, chico.
¿Qué cosa? ¿Su novia es Párraga?
Claro que sí.
¿Por qué?
Porque está flaquita.
¿Y qué tiene que ver eso?
Hombre, chico, Espárraga no es el femenino de espárrago.
No. Bueno, eso no se puede dejar así. Vale 20 pesos más a Tres Patines.
Pero oye, ¿por qué?
No oigo nada. Y acláreme una cosa, ¿quién le robó a usted los solacitos esos?
A nadie, chico. Esos solares me los dejó a mí un tío mío que era senador, chico.
¿De veras? ¿Por qué partido político?
Hombre, por ninguno,
chico. ¿Y eso? ¿Quién lo postuló en las elecciones?
Nadie, chico, porque él nunca estuvo postulado en ninguna elección, chico.
¿Entonces por qué era senador?
Porque nació en el Central Senado, chico.
Ah, vamos, había nacido en el Central Senado.
Sí, porque la mamá de él vivía en Guinea, tú sí. Sabes. Pero al esposo le dieron un puesto en el Central Senado.
Sí.
Entonces ella se mudó para allá y debido a eso el tío mío tuvo que nacer en el Central por fuerza.
¿En qué quedamos? ¿Nació en el Central Senado o en el Central por fuerza?
No, chico, en el Central Senado, chico. Pero yo te digo que tuvo que nacer por fuerza en ese Central.
Ajá.
Porque yo no conozco a nadie que haya nacido en un sitio y viviendo la mamá en otro, ¿no?
Bueno, está bien entonces.
Bueno, menos mal, creí que me iba a discutir eso también.
No, Tres Patines, yo no discuto boberías. En fin, esos solares no los robó usted, ¿verdad?
No, señor.
Pero a Rudecindo sí.
Bueno, sí.
¿Eh?
¿Cómo? No, chico, tampoco.
Un momento. A Rudecindo sí lo robó usted, sí, señor. Y nada menos que diciéndole mentira en una escritura de venta ante notario y todo.
No me diga, Tres Patines estafó a Rudecindo ante notario.
Y con escritura pública, señor juez.
¿Por qué ha hecho usted eso, Tres Patines? ¿Usted sabe la clase de delito en que se ha metido?
No, chico, aguanta la mano y no te ponga ahora trágico, porque los delitos hay que verlo desde el punto de vista de cada uno.
¿Cómo desde el punto de vista de cada uno?
Sí, porque hay cosas de una manera que
sí.
De una forma resultan así,
sí.
Y de otra manera y de otra forma pues son del otro, ¿tú sabes?
Sí.
Porque yo estoy cansado de verlo, chico.
¿De veras?
Sí, chico, mira, ayer mismo, sin ir más lejos,
ajá.
Fui a un cabaret donde está tocando una orquesta de señorita,
sí.
Y para que tú te lo sepas, la que toca el violín oye esto...
¿Eh?
Es coja de la pierna derecha.
Sí.
Y la que toca la guitarra es coja de la pierna izquierda.
¿Qué me cuenta usted con eso?
Que una coja es con violín y otra coja es con guitarra.
Sí. Póngale otros 20 pesos, secretario.
Pero óyeme, viejo, ven acá. Chico.
Cállese la boca. Y acaben de explicarme en qué consistió exactamente la estafa esa.
Pues, señor juez, en que Tres Patines le dijo al notario, y así se puso en la escritura, que el solar que le vendía... Cindo, tenía 100 pies de frente por 200 de fondo.
Entonces era un solarcito grande, ¿verdad?
Bueno, pues eso creía yo, doctor. Pero al ir a tomar posesión del solar, me encontré con que no tenía más que 15 pies de frente por 17 de fondo.
¿15 pies de frente por 17
sí,
de fondo?
Señor.
Eso es el tamaño de una habitación, Tres Patines.
Bueno, sí, pero de una habitación bastante amplia, ¿no? Cabe perfectamente cualquier escaparate ahí.
Bueno, pero es que ahí no se trataba de meter un escaparate, sino de fabricar una casa. De manera que usted está farrudeciendo.
¿Por qué, señora?
¿Cómo que por qué, hombre? Usted nos dijo que el solar tenía 100 pies de frente por 200 de fondo.
Sí, pero eso es legal, chico, porque yo lo hice con autorización del Tenorio, chico.
¿Con autorización de quién?
Del Tenorio,
chico. ¿De qué Tenorio?
Del que hizo la criatura, chico.
¿Qué criatura?
Hombre, la criatura de la venta del solar, chico.
Momento, Tres Patines. Oh. Usted quiere decir la escritura de la venta, ¿no es eso?
Sí, la criatura. tú eres de la venta que firmamos delante del Tenorio,
chico. Del Tenorio no, del notario.
Bueno, del que está allí, chico, en el despacho de la lotería, chico.
De la lotería no, de la notaría.
De eso mismo, chico. Y tú ves que yo no hablo tan mal cuando tú me entiendes todo lo que yo
sí,
digo.
Sí, ya lo creo. Pues,
él me dijo que eso era legal y que se podía hacer.
¿Pero cómo le iba a decir eso a un notario, Tres Patines?
Bueno, pues me lo dijo, chico, porque cuando me pidió las medidas del solar para ponerlas en la criatura de...
La escritura.
La escritura. Yo le dije que me esperara, que iba a medirlo. Sí. Y como yo no tenía dinero para la guagua, me tuve que mandar caminando hasta el reparto San José, chico.
¿Qué, midió el solar?
Sí, chico, lo medí. Vi que no tenía más que 15 pies de frente por 17 de fondo. Y enseguida pensé, esto es poco. Rulecindo no lo va a querer si no busco la manera de embullarlo.
Pues diga, ¿y qué hizo usted?
Nada, me mandé caminando otra vez hasta la notaría.
Sí.
Caí rendido sobre una butaca y cuando el notario me preguntó qué me pasaba, yo le expliqué que había venido a pie desde el reparto.
Ajá.
Y ahí le hice la consulta legal al hombre.
¿Cómo la consulta legal?
Sí, porque yo le pregunté, ¿es legal firmar la escritura de venta de un solar con los pies hinchados? Y él me dijo que sí, que eso no importaba. Yo hinché los pies todo lo que pude y puse, en vez de lo que viene, de 100 pies de frente... Y 200 de fondo para embullar a Ruecino.
Así, escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Y yo he venido de Ampanga, ni usted dice la verdad. Y ahí hay una falsedad que le zumba la malanga. Y como yo no tolero semejante mala acción, le pongo por bandolero 30 meses de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas, escribió Dulce María Dominás, y siempre en la mía, y posiblemente en las vidas de muchos de ustedes, también. De manera que hoy, lejos de abordar un solo tema, voy a abordar un par de ellos, porque entre las cosas que se nos ocurren y las que recordamos, escuchamos, vemos y leemos, uno se hace un lío y acaba olvidando más de una que valía la pena compartir y comentar. La muerte de Lucian Freud, uno de los grandes pintores del siglo XX, hace 9 años, a los 88 años de edad, llevó a la prensa a publicar algunas de las cosas que el pintor dijo, y entre esas cosas hay algunas francamente interesantes. Por ejemplo, el aura de una persona o de un objeto es parte tan integral de ellos como su carne o la materia de que están hechos. ¿Y qué es el aura? Bueno, según el diccionario, el aura es un halo, una irradiación que rodea a algunos seres y cosas. Pero ¿cuántas personas pueden ver el aura de las otras? ¿Cuántas? El efecto que esa aura produce en el espacio, añadió Lucian Freud, es similar al del color o los aromas. Por lo tanto, el pintor debe preocuparse tanto por el aire alrededor de la persona o del objeto, como por la persona o el objeto en sí. Amigos, tengo que volver a fijarme en algunas obras de Freud, a ver si descubro el aura de sus modelos, aunque me temo que las únicas auras que me ha sido dado ver son las que planean sobre Cuba cuando están hambrientas y descubren un animal moribundo o muerto. Pero escuchen esta otra declaración de Freud. Quiero que la pintura funcione como la carne. Mi idea del retrato viene de mi insatisfacción con aquellos que se parecen a la gente. Me gustaría que mis retratos fueran las personas, no como ellas. Repito, me gustaría que mis retratos fueran las personas, no como ellas. No en balde, algunas de las pinturas de Freud asustan al más pintado. Y ya que hablamos de Lucian Freud, los poetas y los dibujantes han destacado el encanto y el misterio de una hoja de papel en blanco. Y han señalado que esa hoja es un desafío, porque espera ser cubierta de imágenes hermosas o palabras inteligentes. Y quien se precipita a cubrirla con cualquier cosa, puede echarla a perder. Y en esa responsabilidad del creador, pensé, después de leer una noticia procedente del Reino Unido, donde se comenta el éxito de un libro de 200 páginas vacías. Sí, 200 páginas vacías, en blanco. El libro se titula ¿En qué piensa todo hombre aparte del sexo? Y en él, insisto, en este libro, no aparece una sola línea escrita. Como ustedes comprenderán, el libro es una falta de respeto y un desafío doble a los hombres. No solo se espera que alguien escriba o dibuje en él algo que valga la pena, sino que el hombre a quien se le regale ese libro tenga algo que decir que no esté relacionado con la sexualidad. Como si uno fuera incapaz de pensar en otra cosa. Pero esta broma de mal gusto tiene un antecedente no menos irritante para nosotros los hombres. Hace más de 20 años se publicó otro libro, también en blanco, cuyo título era Todo lo que los hombres saben de las mujeres. Es obvio, amigos, que nuestra fijación es tan grande, según ellas, como nuestra ignorancia de todo lo que a ellas se refiere. Calumnia, que algo queda.
Estás enfermo, si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno, no, no, estar hablando siempre de sexo. Estás enfermo, si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno, no, no, estar hablando siempre de sexo. Pero hay una mujer desnuda en cada tarro de yogur, el cuerpo que jamás soñaste, en las hojillas de afeitar, en la pasta de los dientes y a la hora de cenar, esa mujer blanca y desnuda que se ofrece y que se da. Estás enfermo, si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno, no, no, estar hablando siempre de sexo.
Es Pedro Guerra, el cantautor canario, interpretando una canción suya titulada Sexo. Nada más por hoy. Buenas tardes.
Que te trepa por la piel los pechos que jamás cantaste. Flotando en el café, en el coche, en el asiento delantero, está otra vez esta mujer blanca y desnuda que te vuelve del revés. Si fuera equilibrado, justo igual por igual, el sexo que nos niegan con el sexo que nos dan en vez de...
Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Para los cocheritos porque me muero.
Cochero.
Cochero.
Mi paseo de hoy es a la casa de ustedes, porque necesito compañía. Palabra sagrada en estos momentos donde en casi todos los países se encuentran en diversos grados de aislamiento social, como parte de un esfuerzo coordinado para desacelerar la propagación del coronavirus. Ciudades en confinamiento total de emergencia, otras que le piden a sus habitantes que sigan medidas de distanciamiento social y navegar por el nuevo mundo de limitaciones sociales puede ser muy confuso. Y todo depende del nivel de aislamiento. El nivel más restringido es la cuarentena, cuando alguien se enferma o se sabe que ha estado expuesto al virus y debe separarse completamente de los demás y no interactuar con nadie aparte de las personas de su hogar. Y recomiendan que si tiene pareja o niños y no se puede separar completamente dentro de su casa, por lo menos trate de hacer su espacio y mantenga la distancia. Algo realmente difícil, sobre todo en las condiciones en que vive nuestro pueblo en Cuba. Pero volviendo al tema, estar en cuarentena es parecido a llevar un confinamiento de emergencia. Y eso lo hacen algunos gobiernos cuando las localidades tienen niveles altos de infección. Durante el confinamiento de emergencia o cuando hay una orden de refugio en el lugar, salir para realizar cualquier actividad no permitida puede implicar castigos, una multa y hasta un arresto. Las instrucciones son diferentes en cada lugar. Pero por lo general se permite que los habitantes se encarguen de las tareas esenciales de salud, de seguridad, poder comprar alimentos, medicinas y a veces salir a caminar con el perro. Los residentes también pueden permanecer en su casa para refugiarse voluntariamente. Este es un aislamiento propio que se fomenta para personas con vulnerabilidades de salud, como los mayores de 65 años, personas con un sistema inmunológico débil, cardiopatías, diabetes o enfermedades pulmonares. A medida que va aumentando los niveles del virus, crece el número de estados y las localidades que ahora piden que sus habitantes se aíslen por cuenta propia para desacelerar el contagio. COVID-19, una enfermedad respiratoria con síntomas que trae tos, fiebre y casos muy graves, dificultades para respirar. Por eso es que las personas más vulnerables pueden ser propensas a estar infectadas por el virus y sufrir complicaciones más graves. Como mínimo, se pide que se practique el distanciamiento social, mantenerse a 6 pies de distancia de otras personas y limitar la cantidad de interacciones directas con los demás. No invite a sus padres ni a sus amigos o a los vecinos. No sabe usted realmente si está infectado o no. Llámelos por teléfono y los que tienen la facilidad del celular o de la computadora utilicen el FaceTime o el Skype. Es muy importante seguir sano durante este tiempo, tanto mental como físicamente. Y no se ha puesto usted a pensar cuánto extrañamos un abrazo, darle la mano a alguien, un beso en la mejilla a una amiga o a un amigo o a un ser querido. En estos momentos de aislamiento, ¿cuánto yo daría por un buen abrazo?
Abrázame a ti, que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir. Cuando estás a mi lado, abraça-me assim, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón cuando pide cariño. Abraça-me assim y en un beso te voy el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la más linda locura de amor.
Es la voz de Roberto Carlos en esta canción de Mario Clavel.
Abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón cuando pide cariño. Y en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la más linda locura de amor. Abrázame así, acércate a mí, esta noche vivamos los dos la más linda locura de amor. Abrázame así.